Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Bueno, una tarde de domingo más aquí en Nubes de Papel. En los controles hoy tenemos a Jorge Delgado. Hola, Jorge.
Hola, buenas.
Y bueno, nuestra última incorporación, Fede Iglesias Palumbo. Hola, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Encantado de estar aquí de nuevo y bueno, por venir muchos días más.
Bueno, recordáis que en el último programa Fede fue nuestro invitado, pues ahora vamos a tenerlo aquí. Hoy está en los controles con Jorge, otro día aparecerá aquí en los micros, pero hoy nuestra invitada, bueno, os hablo de una gran artista multidisciplinar, que es Gabriela Laura Palumbo. Hola, Gabriela, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Begoña?
Un placer tenerte aquí. Bueno. Vamos a hablar con ella largo y tendido de su obra, sus proyectos y sus cosas. Pero antes de nada, me gustaría dedicar este programa a una artista que, bueno, ya estuvo aquí, amiga del programa, que es Nuncia Llanota. Nuncia fue mamá hace unos días y queríamos dedicarle el programa a ella, a Michael y a su pequeña Kiara. Por eso creo que Jorge nos tiene preparado unos minutos musicales para poder recordar a nuestra querida Nuncia. Escuchar a Nuncia, porque además su voz nos llena de alegría, nos llena de vida, y su música, el rock, es parte de su vida. Bueno, Gabriela, la verdad es que es un placer tenerte aquí. A mí me gustaría que le hicieras a nuestros oyentes una pequeña fotografía de que quién es Gabriela Laura Palumbo.
Bueno, primero agradecerte la invitación, Begoña. Es un poco difícil hablar de uno, realmente. Pero bueno, voy a intentar explicar mi parte artística. Por supuesto que desde pequeña estoy involucrada en todo lo que es el arte y soy una artista multidisciplinar, porque lo que hago es abarcar distintos tipos de técnicas y me muevo con distintos tipos de materiales. También he estado en la parte de la música, de la fotografía, de la pintura, de la escultura, de la cerámica. Entonces, todo eso también lo he aplicado en mi trabajo, el trabajo convencional que todos podemos ir teniendo a lo largo de la vida, y me ha ayudado muchísimo en uno de los puntos que trabajo actualmente. Por ejemplo, son que llevo redes sociales, tengo una empresa que lleva redes sociales y hacemos marketing, y todo ese esa parte artística también me ha ayudado a crear nuevas imágenes corporativas de empresa. He trabajado con restaurantes, con concesionarios de vehículos, he diseñado espacios para exponer coches nuevos. Bueno, todo eso me ha ayudado a lo largo de la vida. Y bueno, ahora estoy en un periodo artístico donde estoy dando talleres de arte y me encantaría que Coruña me conociera.
Ah, es que por supuesto, es que te vamos a conocer, necesitamos conocer. Yo conozco algunas cosas de tu obra, me parece impresionante, me parece diferente, gracias, nuevo, bueno, con un toque barroco. Sí. Quizá, me parece precioso lo que haces, pero a mí me gustaría, ¿de dónde viene ese arte? ¿Desde pequeña?
Sí.
¿Eras?
Mira, tengo mi marca se llama Alma Inquieta. Es más, las personas que me van conociendo me conocen más por Alma Inquieta y después conocen mi nombre. Y lo de Alma Inquieta surge porque desde niña siempre estuve metida en todos estos líos artísticos. Y bueno, contarte, por ejemplo, que iba al fondo del patio de la casa de mi madre y hacía tartas de barro. Y claro, me salían tan divinas a las tartas que las he probado. Y después mi madre me preguntaba por qué estaba descompuesta. Y era porque no le contaba que me comía las tartas de barro. Así que
las decorabas con florecitas.
Claro,
con
sí, las piedritas, caracolitos. Sí. Siempre fui una niña muy, muy despierta y todo me causaba mucha admiración. Y bueno, hasta ahora de adulta, cuando uno sale a recorrer los campos, las playas, mis bolsillos siempre están llenos de piedritas, sí, y caracolas. Así que siempre fui una persona que admira la naturaleza, me gusta muchísimo los animales. Siempre estuve involucrada también en eso, en plasmar la naturaleza. Cuando era muy joven recolectaba flores, las secaba, creaba cuadros con flores secas. Bueno, y todo eso me fue envolviendo con el paso de los años en distintas actividades artísticas.
Bueno, es que yo creo que una persona que ya de pequeña demuestra esa sensibilidad hacia el arte, hacia crear, eso no cambia, ¿eh?
Sí, uno a veces lucha porque dice, bueno, tengo que tener otro tipo de trabajo, ¿no? Pero no, eso siempre sale continuamente, es una cosa recurrente que siempre uno, el arte, lo va utilizando en los distintos aspectos de la vida.
Claro, me imagino que de niña, decía, ¿no? Tú estudias una carrera que de esto, nada de nada, ¿no? Es que como a todos, ¿no?
Claro, mira, mi familia, mi padre es italiano. Entonces yo tenía una familia tradicional y como que en ese momento el tema de lo artístico no estaba muy bien visto. Entonces uno es como que va guardando esas expresiones artísticas. A mí me gustaba mucho el teatro, la escultura. Y claro, mi familia pensando que me iba a tener que mudar de ciudades a ciudades más grandes en Argentina. No es como aquí, que cada provincia tiene su movida, ¿no? Allí hay que viajar siempre a Buenos Aires. Entonces, uno está lejos.
Es el centro neurálgico,
claro,
para todo,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Entonces, nada, uno empieza a postergar todo ese tipo de cosas y lo va dejando pasar.
Y llega un día en que una luz se enciende,
exacto,
y algo pasa.
Sí.
Y decides.
Es inevitable,
sí.
Es inevitable. Yo en Argentina, bueno, hice mis estudios también en institutos donde podíamos trabajar con el arte, las bellas artes. Estudié diseño de interiores. Tuve mi propio estudio donde vendía también mi arte, artesanías. Allí Puse en mi espacio también un pedacito del sur de Argentina, de la Patagonia de Argentina, y un día fui de viaje y me traje miles y miles de flores secas. Entonces toda la parte del techo de mi tienda donde vendía mi arte estaba cubierto de flores secas. Entonces uno entraba y ese aroma ya te transporta a otro sitio. Me encanta recuperar muebles que las personas ya desechan. Entonces yo ya en esa época, en los 90, me encargaba de recuperarlos, de darle otra vida. Entonces, en sí, todas las personas que visitaban mi lugar siempre se sentían como en un lugar mágico que te transporta a otro lugar. Estando en plena ciudad, las personas decían, ay, es que aquí huele a Patagonia.
Sí.
Entonces, bueno, era un momento muy bonito de mi vida.
Bueno, yo lo que vi de tus trabajos es que recuperas, pues lo que acabas de decir, muebles, bueno, cualquier cosa antigua o vieja.
Sí.
Y con materiales orgánicos y demás, creas arte.
Sí.
O sea, todo lo que los demás desechan lo vas mezclando,
sí,
y creas arte.
Exacto. Tal vez hay personas, oyentes ahora que están escuchando esto y se van a sentir identificados. Las personas que recuperamos cosas, tenemos el ojo siempre puesto cuando vamos con el coche a ver dónde hay algo que alguien,
sí,
decidió que no servía más.
Te aseguro que sí.
Exacto. Entonces, a partir de eso, pueden surgir tantas cosas bellas que la gente después queda asombrada de que un marco donde había una foto antigua en un piso, por ejemplo, que vamos a alquilar y vemos un marco que una persona dejaba, la tiramos. Si se supiera las cosas bonitas que quedan con esos tipos de marcos, recuperándolos, dándole una nueva vida, o pátinas, o barnices, o dorados a la hoja, y poner una acuarela hecha en un instante de inspiración, nos decora un lugar y queda un lugar con una personalidad propia, ¿no? Entonces a mí me gusta eso, dar personalidad a los espacios. Una etapa de mi vida fue que recuperé muebles. Bueno, ahora cuando hablemos de talleres, que hago talleres, hay una parte de mis talleres que las personas traen su mesilla de luz, su silla de su abuela que ha quedado, y vienen a mi taller y recuperamos esos muebles y les damos tintes o aplicamos decoupage. Bueno, hay un montón de técnicas que, para poder recuperar estos muebles, darle una nueva vida y una nueva alma.
Y además es que es muy necesario, porque en el tiempo que vivimos, tú sabes que en medio del Atlántico hay una isla con varios kilómetros cuadrados, todo de plástico.
Exacto.
Y hay tantas cosas que podemos recuperar y hacer, darle un segundo uso.
Sí.
Incluso la ropa. Yo también hago muchos cambios en la ropa y,
claro,
si es un vestido, a lo mejor después es una falda o es un,
claro,
o una camisa, la convierto en cojín. Bueno, ese tipo de cosas es que...
Aparte, me resulta súper entrañable recuperar,
sí,
cosas.
Sí, sí. A mí me pasa igual. Sí. Yo es que tengo guardados también no sé cuántos botes. Bueno, las latas de atún.
Oh, madre
que
mía.
Te voy a contar. Bueno, en mi casa, como en todas las casas, donde hay adolescentes, se toma, sí, bastante atún. Pero las latas esas pequeñitas, sí,
sí.
Ya pinté algunas y alguna está para unas gomitas, otra no sé qué, otra,
claro,
le puse una puntilla. Pero ahora estoy juntando de las grandes, de las que son grandes, de todo, ¿no?
Sí.
Porque a veces, bueno, yo hago un par de platos que cuando vamos con familia y amigos siempre me piden que lleve, ¿no?, ese plato. Entonces lleva atún, es bastante. Y estoy guardando esas latas porque las estoy pintando también.
Claro.
Bueno, ya hablaremos de eso.
Eso.
Le voy a poner un tornillito por el medio para unirlos. Y
claro,
todo, sí,
muy bien. Es que se puede hacer de todo.
Sí.
Lo que pasa es que, aparte, uno activa la imaginación. Al recuperar cosas, activas muchísimo la imaginación. Y si tenés niños, te pueden ayudar a crear algo nuevo. Uno va despertando esa parte creativa en los niños. Bueno, se puede hacer tanta cantidad de cosas que, bueno, en mí fue un proceso que paulatinamente, bueno, fui escalando, pasando a distintas cosas. Ahora me dedico a cosas totalmente diferentes dentro del arte, pero claro, son procesos creativos que te ayudan a que la mente se abra y veas tesoros en todos los sitios.
Es verdad, es que las piedras, las piedritas, sí. Sí, es que yo reconozco que tengo un barreño lleno de piedritas. Que voy
yo también, y de los cristales de la playa también.
Sí,
es
también.
Más, voy por la playa y voy encorvada porque voy continuamente observando a ver si encuentro algo.
En vez de ir... esos cristalitos que ya están redondeados,
claro,
que ya están...
Sí.
Con alguno de esos hice yo un colgante.
Claro, sí. Mira, en Estados Unidos hay una... Bueno, hubo una moda de muchos años, se llama sea glasses, donde se hacen en lienzos, se hacen distintos tipos de formas, por ejemplo, con uno de los cristales redondeados en forma de flecha, se hace como si fueran las velas de un barco. Entonces, y son cosas que la gente las compre, que les gusta, y tiendas específicas de cosas que se han juntado desde la playa. Y bueno, a las personas que nos gustan estas cosas, sí, es como entrar en un lugar donde hay tesoros.
Claro, mira, te voy a contar una anécdota. Mi hijo, que hoy tiene 17 años, en este entonces era muy pequeño. Yo calculo que tendría unos 5 o 6 años. Y estábamos, no recuerdo bien dónde estábamos, pero creo que en el entrenamiento de la hermana, que era portera de fútbol. Y había una furgoneta, que además yo aparqué al lado de esa furgoneta, y es verdad que vi... la parte de atrás de la furgoneta se le cayeran tuercas, pero tuercas nuevas, ¿eh?
Claro.
Pues estaría haciendo algo, imagínate que era un fontanero y se le cayeron tuercas, yo qué sé. Cuando llegamos a casa, me dice, ah, mami, mira, encontré estas tuercas que seguro que te sirven para algo.
Claro. Sí, sí.
Es que yo es quiero eso. Pensar que mi hijo hablaba de eso, claro, para que hiciera alguna manualidad. Claro. No, o pensaría que realmente sí que me faltaba una tuerca.
Sí, bueno. Hay veces,
pero incluso ellos
es necesaria,
sí.
¿Eh?
Sí.
La falta de tuerca es necesaria para la vida.
Mira, me encanta que digas eso, porque yo siempre lo digo. A mí me falta un tornillo, pero yo no lo quiero.
Claro.
Yo soy feliz así.
Claro.
Y además, los que están cuerdos al 100% no son felices.
Yo
tengo esa filosofía.
Es que mucha la exigencia para ser perfecto.
Sí, bueno, yo no busco la perfección,
claro,
busco sonreír,
exacto,
querer,
disfrutar
de las personas que tienes alrededor, que te quieren, que
exacto,
quieres y poco más.
No hay nada más bonito en la vida.
Sí. ¿Y para ti qué significa el arte en tu vida? ¿Qué significa? Interiormente, ¿qué significa para ti?
Porque
tú es verdad que tienes un trabajo, como
sí,
la gran mayoría tenemos un trabajo que nos da la independencia o la solvencia para
sí,
hacer realmente después lo que nos hace felices.
Exacto.
Y tú también tienes un trabajo aparte que sí te ayuda al arte en,
sí,
en muchos aspectos, pero bueno, después no tiene nada que ver con lo
claro,
artístico.
Exacto.
Por eso, ¿qué significa el arte en tu vida?
Yo creo que si pudiera ocupar el 100% de mi vida con eso, sería la mujer más feliz del mundo.
Tienes que dormir.
Ya, el ratito que no se duerme,
ah, vale,
lo dedicaría a todo esto. Siempre yo soy una persona que me encanta estar dentro de casa. Entonces, cuando me mudé a Galicia, me dijeron, es que llueve, es que... bueno, el típico tópico.
Sí.
Justo cuando he llegado aquí, que no hace mucho, hace 3 años atrás, tocaron un verano que fue espectacular. Llegué en junio y no llovió, no sé, durante 4 o 5 meses. Entonces,
sí,
claro, cuando me mudo, los días eran bellos y llegaron los momentos de lluvia. Pero para mí eso aumentó mi felicidad. Porque a mí me encanta.
Te gusta estar
encanta,
en casa.
Me encanta.
Claro.
Y no solo estar en casa, sino salir a caminar y esos árboles con esa gota que transforma todo en otro color, me resulta totalmente atractivo. Y eso me hace envolver en esa fantasía que es donde creo realmente las obras que estoy haciendo. Sin querer, viviendo en Sevilla, había hecho un viaje aquí a Galicia y decidí que me iba a llamar artísticamente Alma Inquieta. Nunca había imaginado que iba a venir a vivir aquí y después las circunstancias se dieron que terminé estando en Coruña. Para mi logo de Alma Inquieta había puesto un pequeño pajarito que es un petirrojo. Y lo que yo no sabía viviendo en Sevilla, que aquí estaba lleno de petirrojos y que me iba a mudar a una zona donde tengo petirrojos en mi jardín. Entonces, una de las series de mi trabajo, de mi obra, tengo un cuervo un cuervo que está coronado, tengo petirrojos con coronas, porque a mí me gusta la fantasía. Me gusta mucho, yo soy una apasionada de esas películas de fantasía que había en los 80. No sé si alguna vez viste una película que se llamaba Leyenda, que apareció Tom Cruise. ¿Apareció?
Seguro que sí apareció, bueno, Tom Cruise, lo vi.
Bueno, entonces todo ese tipo de películas también quedan en mi inconsciente, ¿no? Y son las que me han ayudado a crear estas obras que son obras con una cierta magia, una fantasía, y por eso dicen que son diferentes, ¿no?
Son porque, obras con vida, es que claro, tienen una vida diferente y es un arte diferente al que claro, estamos acostumbrados, porque ese cuadro, el que yo vi, es que es totalmente diferente.
Claro.
No son tres rayas pintadas y cuatro que se juntan.
Lo que pasa
es
que a mí me gusta trabajar en el volumen. Y después de tantos años de explorar en distintos tipos de técnica, encontré que el mix media es lo que me ayuda realmente a expresarme. El mix media es un conjunto de técnicas donde siempre la obra, si tienes un poco de noción, de espacio, ¿no?, un cierto gusto para crear una obra, te va a ayudar a no sentir como una frustración ante algo que te resultaba que no iba a quedar tan bien. Entonces yo me sentí tan libre cuando conozco este tipo de técnicas, que es lo que me ayudó a elaborar ahora estos cuadros, que bueno, tengo una exposición nueva.
De eso quería hablar, sí, sí, eso íbamos a hablar, quiero que me cuentes esa exposición y hasta claro, cuándo claro, podemos verla, porque está en el Hotel Esperia.
Esperia, sí, de la calle Juan Flores. Mi exposición empezó ahora el 27 de febrero. Somos 8 artistas, hay algunas que pertenecíamos a un grupo que se llamaba Arte en Arrúa, que se llama Arte en Arrúa. Y gracias a ellos tuve mi espacio en el octavo piso de la Esperia. Se hizo un evento de presentación muy, muy bonito, con gente majísima. Lo pasamos muy bien. Y cada piso de la Esperia está exponiendo un artista diferente. Los primeros 6 meses unos artistas y los otros 6 meses con artistas nuevos. Así que se puede ir a visitar al hotel. En la parte administrativa se avisa de que uno va a ir a disfrutar de la pequeña galería de arte que se ha formado en el Esperia, y los dejan pasar tranquilamente y se disfruta piso a piso las distintas artistas que estamos exponiendo en este momento.
Ah, eso es muy interesante, por eso me gustaba dejar claro que bueno, cualquiera puede ir, porque bueno, al ser en un hotel puedes pensar, sí, bueno, es que tengo que registrarme, tengo que hacer. No, tú avisas en administración, exacto, que quieres ver las obras de arte.
Exacto.
Y puedes
y
entrar sin problema.
Exacto, por escaleras o por ascensor, vamos piso por piso y podemos disfrutar de grandes artistas que tenemos aquí en Coruña. Ahora en los 8 pisos somos justo 8 mujeres. Uh-huh. Y la verdad que una obra más bonita que la otra. Contamos también con la artista tan consagrada que es Gosia Trebac.
Sí, la conozco.
Sí. Así que está abierto a todo público. Lo único que hay que hacer es avisar que se pasa a visitar la galería que ha creado Esperia, que es una oportunidad única porque no se ha hecho todavía en ningún otro sitio.
Sí, es verdad.
Sí, es pionera la idea de que los clientes puedan dormir entre arte.
Claro, y los que no somos clientes podemos ir a verla, exacto, sin ningún problema, avisando, pues ya sabéis, está en el Hotel Esperia, en sí, Juan Flores.
Sí.
Entonces hay que acercarse, hacer así un...
Sí, los invito a todos, van a disfrutar sí, de un ratito diferente.
Bueno, creo que Jorge va a poner algo más de música, ¿no? Creo que tenemos alguna otra canción y hoy ya sabes que se la dedicamos a Nuncia. Sí. Porque bueno,
muchísimas
ser mamá,
felicidades.
Sí, ser mamá es lo mejor del mundo,
exacto,
tú lo sabes.
Sí, por supuesto.
Y ella está viviendo estos días pues llenos de magia, como no puede ser de, exacto, otra forma. Kiara,
un beso muy grande.
Sí, le mandamos un beso tanto a Nuncia como a Kiara, que es,
y a su papá.
Y a su papá, por siempre supuesto. hay que acordarse del papá.
Exacto.
Sí, sí.
Que algo hizo, ¿eh?
Algo hizo, sí. Sí, pero una niña bella, muy deseada, en un hogar lleno de amor.
Claro.
Y la vamos a, bueno, vamos
y
a
aparte
disfrutar
con esa madre espectacular que tiene, bueno.
Sí, es que es una madre.
Ya la vamos a ver en todas las actuaciones.
Sí, es que en nada. Bueno, esperaremos el primer año y yo creo que ni el primer año.
Yo creo que no. Cuando hablé con ella me dijo que le iba a llevar ya ahí nomás, ¿eh?
Así sí,
que
sí.
La vamos a tener que cuidar entre todos.
Es que la niña creo que va a saber cantar antes de saber hablar. Sí. Sí. La niña va a pedir rock. Sí. Eso está clarísimo.
Seguro, seguro.
Sí. Es que es una persona increíble. Entonces ahora creo que nos tienen preparada ya la música. Vamos a escuchar a Nuncia Llanota. Sale la pantalla. Claro, me tendría que salir ahí, no me sale.
¿Para qué pensar si todo va mal? ¿Para qué hablar si todo va bien? Haciendo ruido sin ton y son, no entramos en sintonización. Y tomar el sol en el Sahara, dando saltos con
Bueno, antes de esta pausa para la música, para nuestra querida Nuncia, que es increíble su voz y su talento. Hablábamos de que tu obra está expuesta en el Hotel Hesperia.
Sí.
¿Y qué quieres transmitir? ¿Qué emoción quieres transmitir? ¿Qué quieres que la gente diga o sienta cuando vea tus cuadros?
Bueno, realmente, cuando ves mis cuadros, vas a notar, bueno, según en el momento que lo he creado, hay veces que uso mucha luz o uso mucha oscuridad.
Claro.
Pero no la oscuridad en el sentido de la pesadez mental que puede existir en una persona, sino es porque me siento como muy atraída siempre por la época barroca, muchísimo. Yo disfruto mucho aquí, he recorrido muchísimo España, y no pase por el pueblo que pase, me meto en sus castillos, en sus iglesias. Disfruto muchísimo de lo espectacular de sus obras, de las pinturas internas, de esas luces, de esas sombras. Siempre me pareció súper mágico poder pisar el mismo suelo que ha pisado tanta cantidad de personas en otras épocas.
Y que estás en un castillo que pudo haber un rey y demás. Mira, hace unos meses estaba con una compatriota tuya y me decía que ella, bueno, a ella le fascinan los castillos. Y claro. Dice que todo lo antiguo, los castillos, sí. Los monasterios. Dice que bueno, que, y es verdad, Argentina es un país nuevo.
Claro, muy joven.
Muy joven.
Toda Latinoamérica en sí. Bueno, claro. América, toda América en sí.
Sí, toda América es joven. Sí. Por eso, bueno, a nosotros siempre se nos llamó el viejo continente.
Claro,
por algo.
Claro, exacto.
Y entonces ella sí que lo que echa de menos es que ahí no podéis contar pues con esos castillos medievales.
Exacto.
Mira, por ejemplo, aquí nosotros contamos, mira, te hablo de mi pueblo natal, te hablo de que hay restos de hace 3.000 a 5.000 años antes de Cristo,
es que, es
que eran los dolmes.
Claro.
Los dolmes eran donde eran construcciones funerarias, eran como una pequeña casita donde hay varias losas en los laterales y una gran losa superior que la cubre. Eso eran construcciones funerarias. Entonces, hablamos del periodo de la Edad de Hierro, de 3.000 a 5.000 años antes de Cristo.
Sí. Como los castros que hay aquí también.
Sí, esos ya son muy posteriores, pues, pero también los castros.
Sí, sí. Es que es pura magia.
Ya.
Uno cierra los ojos y es pura magia. Y el poder tener la satisfacción de poder disfrutar eso todos los días, yo entiendo que las personas que han nacido aquí no alcanzan a comprender todo lo que podemos sentir las personas que venimos de países jóvenes. Yo sí soy una apasionada de toda la vida de esas películas de castillos, de reinas. La influencia de Disney con sus películas infantiles. Ya te comentaba el otro día, bueno, recién, del tema de las películas estas con fantasía, con hadas, con unicornios, con esos bosques donde hay niebla. Yo cuando llegué aquí y vi esa niebla en los bosques, me resultó totalmente encantador. Y,
claro,
y
era como un cuento.
Exacto, como en mi fantasía estar esperando que aparezca un unicornio por allí, ¿no? Entonces, bueno, tengo muchas obras hechas, como mis obras son tridimensionales en sí, tengo algunas esculturas que son algunos ciervos, entonces los rodeo de flores, que les hago todo un proceso de con unas pastas y quedan totalmente endurecidas. Entonces todo eso da un volumen y dentro de cada obra que hago, redacto una narrativa como un cuento, entonces para que las personas es como que se metan en el interior a través de ese cuento y ven esa imagen y pueden lograr ver lo que yo estaba creando en ese momento dentro de ese sueño imaginario, ¿no? Otra de las características que tengo en mis obras son las alas. A mí esa simbología del ala que te da la libertad, que te eleva hacia lo infinito, hacia lo que uno sueña, lo que uno espera, esa elevación del espíritu a través de las alas, me resulta totalmente atrapante. Entonces también tengo mucha obra hecha con alas. Ahora en este momento tengo en el taller, estoy trabajando una silla, que la he recuperado, la he tapizado y le estoy aplicando alas. A la silla, claro.
Yo acabo de comprarme unas alas hace poco, sí, que la voy a poner en una chaqueta.
Ah, bueno.
Unas alas doradas.
Claro, claro.
Tenemos muchas similitudes.
Exacto.
Me encanta escucharte hablar porque parece que casi, hombre, no tengo tu técnica, evidentemente, soy un alma inquieta, no soy un culo inquieto, me encanta todo lo que haces, es verdad, claro. Yo soy...
Gracias,
es verdad, no expongo ni nada, pero siempre estoy haciendo mis cosas.
Claro.
Las cosas que hay en mi casa son todas hechas por
yo
mí.
Yo creo que todos tenemos un artista dentro. Mm-hmm. Mira, mis talleres, yo todos los talleres que hago los hago para que cualquiera sin experiencia en arte pueda empezar sus primeros pinitos. Y todas las chicas, han venido solamente chicas hasta ahora, me dicen, es que yo no lo voy a lograr, Gabriela, para mí va a salir cualquier cosa. Y se van tan felices con sus obras porque con paciencia, con amor y con esa soltura que uno tiene que tener a la hora de entrar en un taller de arte, todo está bien. Entonces, todas las personas se van con esa sensación grata de haber logrado algo que nunca habían imaginado que podían llegar a ser. Y eso es tal vez la finalidad de mis talleres, poder incluir a la gente que nunca han tocado un pincel, un acrílico o no han hecho ningún tipo de técnica artística, que puedan disfrutar de ese momento, soltarse y no pensar en lo cotidiano, en el trabajo, en los problemas. Y bueno, ese es mi objetivo, ¿no?
¿Me dejas que te cuente cómo yo empecé en la pintura?
Cuéntame.
Yo hace, pues a lo mejor como 15 años o más, yo tuve un proceso con mucha ansiedad. No estaba depresiva, pero sí que tenía problemas. Y no podía leer, tampoco podía escribir. No me concentraba, no
claro.
Estaba...
Sí, sí.
Y entonces empecé a buscar algo que hacer, porque bueno, no podía estar quieta. Un día me fui y me compré unos lienzos, unos acrílicos y... Empecé a autodidacta total,
claro.
Nunca fui a clase, nunca me... autodidacta total, empecé a pintar, a hacer cosas que al principio, bueno, no me quedaba muy bien, pintura encima y volver a empezar, o sabes que con el tiempo los veía como muy simples y después aprendí así alguna técnica, pero todo autodidacta.
Claro.
Y fue mi primera incursión en la pintura. Lo mío era leer, lo mío era leer y la escritura.
La propia necesidad... tuya te permitió liberarte y poder empezar a disfrutar del proceso creativo.
Sí, sí.
Y eso es fantástico porque te ayuda muchísimo a ir recuperándote de ciertos problemas, de ciertas situaciones o momentos que uno a veces pasa feos en la vida y ayudan muchísimo a liberar esa parte y a conocernos a nosotros mismos. Todos llevamos un artista dentro.
Sí, pero yo te digo que me vi en medio de otras situaciones y la gente que cuando tiene problemas de salud, me refiero a problemas psicológicos, problemas de ansiedad, problemas de tristeza, necesita crear.
Exacto.
Crear es una medicina.
Sí. Exacto.
Pero total.
Pero sea pintura o sea tejer.
Sí, sí.
Cada uno en lo que a uno le puede llamar la atención. No hace falta necesariamente pintar.
Sí, sí, no. Es que cualquier...
Claro.
Yo hablo de crear.
Sí.
Da igual lo que.
Sí.
Da igual lo que. Pero cuando creas algo y ves el resultado en tus manos,
da una satisfacción.
Eso es lo que hace sentir y la satisfacción, sí, sí. Claro. Yo creo que en los colegios, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo creo que debería de haber un poquito más.
Yo creo que sí.
Un poquito más de ese proceso de creación.
Aparte ayudaría muchísimo. Hay un cierto momento de la juventud es que es tan complicada y que el mundo, en vez de ser, creo que más ameno y más fácil y mejor y más empático, se está volviendo un poquito más complicado. Entonces, creo que el arte... tendría que ser más aplicado en las escuelas. Ayudarían a muchas personas a poder pasar ciertos límites de depresión, de esa falta a veces de compañerismo o esas soledades, poder llenar los espacios con el arte. Y sería muy bueno que en las escuelas aumentaran más las horas respecto a estos temas. O bien, también, una parte artística es crear un mueble. Vamos
ya,
a ver,
es que...
trabajar la carpintería, hay tantas cosas que se pueden hacer y que se están perdiendo lamentablemente porque dan satisfacciones,
sí,
muchas.
Porque, mira, yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, en el colegio, es verdad que también el dibujo lineal es necesario para
sí.
hacer, pero es necesario cuando te vas ya a unos estudios
sí.
superiores, pero yo creo que lo de crear...
Sí.
Cuando yo estaba en el instituto había una asignatura que era hogar.
Claro.
Entonces ahí, y ya estaba en primero de bachillerato.
Claro.
Y ahí pintábamos, bueno, hacíamos espejos. Yo creo que eran 2 horas a la semana. Yo hice una alfombra. Bueno, es ese ratito que tienes de sacar eso
sí.
que tienes dentro. Y a veces hace falta.
Claro.
Quizá quitándole...
¿Cómo marca la niñez estando con el arte o no? Mira, te voy a contar. Cuando era pequeña, yo jugaba con mis primas y todas mis primas tenían esa capacidad de poder jugar con sus muñecas y creaban historias y pasaban horas y horas jugando con muñecas y peinarlas. Y yo las miraba y no me llamaba la atención hacer eso. Pero una de mis primas, su madre le había comprado... una caravana para jugar con su Barbie y su Ken, ¿no? Y yo dije, ¿qué qué hermosa caravana, no poder vivir dentro de ella. Y por eso te digo cómo han marcado las cosas. En el año 2016 siempre tuve esa idea de esa caravanita fantasía.
Yo sigo con esa fantasía.
Bueno, entonces, ¿qué hice? Me fui a Vic, a Barcelona, compré una caravana vintage de los años 70, me la traje a casa. En ese momento vivía en Sevilla y tenía una parcela muy grande, entonces la desmonté toda. Digo, yo con esto voy a crear un lugar donde la gente se sienta especial. La transformé en una bakery on road. Fui la única que pudo trabajar con ella en Andalucía sin tener que estar agrupada a ningún tipo de... Se empezaron después a usar los food trucks. Yo inicié esto y a los 6-7 meses empezaron a usarse los food trucks. Pero mi idea no era esa. Mi idea era llevar mi caravana, dar talleres allí de arte, de manualidades, de estar con los niños. Di talleres de cupcake con los niños, pero no era por el cupcake en sí, sino por todas esas formitas que podíamos aplicar encima de los cupcakes. Y bueno, los niños fascinados, las madres fascinadas. Y bueno, y era un momento en esa caravana donde le hice sus mesas, eran relojes. Sus tacitas eran de cerámica vintage. Bueno, eran unos momentos espectaculares. Me contrataron durante 2 años en la Marina de Soto Grande, estuve trabajando allí y era un punto súper atractivo porque era algo muy, muy, muy fantástico, ¿no? Muy de cuentito.
Sí, novedoso.
Claro.
Porque es verdad que ahora vemos, bueno, ya cuando éramos pequeños que veíamos los carritos de helados.
Exacto.
Ahora estos... los de comida, yo claro, sigo diciendo que es un camioncito de comida.
Exacto, yo cuando inicié esto fue en el año 2015 y después a eso de los 6 o 8 meses más empezaron a haber un movimiento de, empezaron como unos food trucks, pero para poder funcionar tenían que estar todos reunidos en diferentes ferias y mi movida era totalmente otra.
Claro.
Entonces yo iba a los ayuntamientos, había creado un libro donde mostraba imágenes de mi caravana vintage y bueno, me otorgaban los permisos y estaba un tiempito cada lado y me saqué ese gusanito de la niñez de sí. haber creado mi caravanita que se la había visto a mi prima jugando con sus muñecas.
Claro, es que tienes un montón de anécdotas por de la niñez, de esas cosas que soñabas. Sí. Algo hablamos antes del programa que me encantaría que contaras, algo relacionado con la radio.
Ah, bueno, ese puntito. Bueno, ahí ya no era más niña, allí era una joven.
Una jovencita.
Una joven de 19 años. Nada, había conocido una persona que tenía un programa de radio y también me había propuesto llevar la co-conducción de un programa. Pero claro, lo que decíamos al principio, a veces... el círculo familiar no te apoya por miedos a que uno tomara otros caminos que en ese momento no estaban tan bien vistos, por lo menos en mi familia y en mi ciudad, de que una mujer tomara el rumbo más independiente, por ejemplo, de estar en una radio, en una locución. Y bueno, fue ese gusanito que me había quedado ahí rondando siempre, que también... hoy en día, estando aquí, me hizo recordar a esos momentos de juventud al haberme hecho esta invitación.
Claro, volviste...
Exacto.
Bueno, es que todo lo que vivimos de niños y todas esas cosas que dejamos guardadas, no se nos olvidan, las dejamos aparcadas.
Exacto.
Esas ilusiones, esas... bueno, esas... sueños, que son sueños, sí. pero que en su momento tampoco tuvimos oportunidad de...
Sí, de desarrollar, de cumplir.
De desarrollar. ¿A ti qué te gustaría? Ahora, como artista, bueno, yo me imagino que a lo largo de todos estos años te encontraste con algún momento crítico.
Sí, algún... muchos. Muchos.
Sí, en algún punto donde tuviste que decir, yo soy fuerte, a mí no me van a mover de aquí. Este es mi sueño.
Claro.
¿Algún tropiezo? Porque siempre ponen tropiezos en...
Sí, bueno, tal vez esta simbología de las alas es tal vez una parte mía de querer volar y poder cumplir esos sueños, ¿no? Entonces, varias veces he volado y gracias al universo he resurgido. Y bueno, esto de en mis obras, cuando te contaba que se veían a veces mucha luz, a veces muchas sombras, es una manera de interpretar entre flores, entre distintos tipos de estructuras que aplico, de ornamentación, poder demostrar esa simbología intrínseca que me ha llevado a distintas situaciones. Y ya te digo, cuando veo esas alas, siempre sí. está ahí esa, esas ganas de volar.
Ese espíritu, ¿no? Ese espíritu soñador. Sí. Bueno, antes hablábamos de, bueno, hablamos de que tienes talleres. Pronto vamos a tener algún taller más, ¿no? Creo que en abril.
Sí, mira, yo tengo mi propio atelier en Acorbeira.
Sí, en Acorbeira.
Sí, en el Monte Alfeirán. Pero igualmente estoy dando talleres también en otros sitios. Estuve el año pasado dando talleres en la librería Tobeira de Osa, que es un lugar encantador, donde realmente ahí también se provoca la magia entre libros y las personas sí. se sienten en un ambiente súper relajado y cautivante.
Sí, yo conozco el lugar.
Sí, es súper bonito. Sí. Es mágico el lugar. También he estado en la cafetería FICA, en la entreplanta que tienen. Allí he dado unos cuantos talleres. También me están esperando para volver a dar algún otro taller. Y ahora el 11 de abril, a las 20 horas, voy a estar dando también un taller en Stolat, que la dirección creo que la tengo por aquí.
Sí, la gente que se quiera apuntar sí. Va a tu página.
Sí, ¿dónde claro. se puede? Mira, mi página web es almainquieta.es.
Uh-huh. Es muy fácil.
Muy fácil. Y mi Instagram es @almainquieta.es.
Vale, entonces lo tenemos clarísimo.
Exacto.
Todas aquellas personas que decidan, que les apetezca probar algo nuevo, algo diferente. Alma Inquieta, que exacto. busquen Alma Inquieta, en algún sitio la encontrarán.
Exacto.
O en tu página web y ahí se pueden apuntar.
¿No? Exacto, sí, sí. Mm. Aparte es para todo público.
Para todos los públicos.
Exacto, no hace falta experiencia previa, siempre hay un picoteo artesanal. Los talleres duran entre 2 horas y media o 3. Se han quedado las chicas hasta 5 horas igualmente, así que se la pasan genial.
Claro, es que da pena, sí, claro. Sí, sí. Al final, esta pintura que no seca, exacto. esto que entonces espero un
poquito.
Lo que
pasa es que en mis talleres es eso, trabajamos mucho con muchas técnicas diferentes. Utilizamos secadores, aerosoles, pátinas, ceras, acrílicos, acuarelas, rotuladores. Hay distintos tipos de técnicas, de decoupage, de transferencias de imágenes, de dorado a la hoja. Cada obra casi siempre reúne 4 o 5 técnicas totalmente fáciles de aplicar. Y eso, lo bueno es descubrir todas las posibilidades que existen, que después las podemos traspasar a cosas que podemos hacer en casa, ¿no?
Ya.
Así que los invito a todos a participar de los talleres, que se lo van a pasar genial.
Antes hablábamos de que una de tus grandes inspiraciones es la naturaleza.
Sí.
Los castillos, la naturaleza, los animales. Bueno, es que es parte de nosotros.
Exacto.
Pero imagínate un sueño atemporal. Olvídate en qué año vivimos. ¿Con quién te gustaría exponer? Imagínate si te dicen, busca un autor o autora con el que te gustaría exponer.
Bueno, eso es ser demasiado pretencioso, demasiado soñador, pero a mí me hubiera gustado conocer a Miguel Ángel.
Sí.
Aunque sea para saludarlo. Pero su obra, su capacidad de poder desarrollar distintas cosas de distintos ámbitos me resulta totalmente alucinante.
Claro, era multidisciplinar, bueno, también. Tenemos
increíble, increíble. Todas las cosas que logró hacer, su capacidad mental, su disciplina, me resulta totalmente atrapante. Pero bueno, sería demasiado soñador.
Claro, pero te dije que estábamos soñando. Sí. ¿Con quién te gustaría?
Sí.
Y bueno, es que a veces hay que soñar.
Sí, claro que hay que soñar.
Claro. ¿Quién te dice a ti que estás exponiendo en un lugar donde se exponen también obras de Miguel Ángel? ¿Quién te dijo que no?
Bueno, puede
ser. Ya sabes que la tecnología
avanza. La verdad que cada cosa que me he propuesto en la vida la he logrado.
Bueno, así, pues así
que
me gusta.
Tal vez en algún momento me espera algo súper impactante que me siga asombrando. Nada, los sueños hay que tratar de cumplirlos, que tenemos una sola vida.
Claro, es que además yo veo parte de tus obras y aquí en el estudio tenemos una pequeñísima parte y la verdad es que los ojos se te quedan, bueno, como no en blanco, pero sí los ojos te quedan fijos en esos materiales que usas, en esos colores.
Claro. Que... A mí me gusta, lo que pasa es que a mí me gusta muchísimo los tonos sepias. Salir de los sepias, de los verdes e ir a colores estridentes no es mi estilo. Y admiro muchísimo al artista que logra disfrutar de los colores porque me causan alegría ver esos colores. Sí. Pero cuando yo voy a crear una obra, siempre termino en ese estilo melancólico, a veces rococó, a veces claroscuro.
¿Eres una chica de otoño?
Yo pienso que sí. Está muy bien esa definición.
Sí, sí. Eres una chica de otoño, sí. De esos colores pues que van desde el ámbar hasta el marrón oscuro. Toda esa gama te hace...
Aparte lo que te digo, cuando yo llegué a Galicia, me envuelve toda esa frescura que, por más que sea verano, uno siente esa sensación celta, ¿no es cierto?
Sí.
Eso me atrapa muchísimo y disfruto muchísimo de todas mis caminatas diarias, de despertar y ver de un lado los bosques, del otro lado el mar, esos acantilados. Para mí es súper mágico. Yo siempre le digo a mi familia en Argentina que tengo la suerte de vivir en estos momentos en un lugar que es como tener una eterna vacaciones, ¿no? Es donde todo el mundo le gusta estar.
Claro, tú vienes de Argentina, pero te quedas en Sevilla. Claro, es un tremendo contraste.
Bueno, claro,
en Sevilla lo verde es los parques... No. El parque y el campo de golf.
Claro,
¿no?
Lo que pasa es que yo lo único que vivía también a unos kilómetros de Sevilla, entre Olivos, donde esa tierra es seca. Entonces, bueno, sufrí bastante estando en ese lugar. El ánimo es todo lo contrario cuando dicen algunas personas, es que la lluvia me deprime. Bueno, a mí no, a mí me deprimía esa sequía, ¿no? Ese sol.
Ese sol constante que no se puede dormir por la noche.
Nada, no, no.
Aquí te puedes dormir y taparte.
Claro, perfecto.
Eso es...
Perfecto, es perfecta realmente. Yo quiero realmente que mis restos queden aquí. Yo ya he elegido este lugar.
Sí.
Sí, a mí me encanta. Es la tierra que en mi fantasía siempre me gustó estar.
Es el lugar mágico que soñabas, donde hubiera unicornios y tú poder estar.
Exacto, exacto.
Sabes que aparte elegiste un lugar del planeta, de España o de Europa, donde las tradiciones, los mitos y las leyendas cobran una vida increíble.
Sí.
Hay, bueno, a mí es que me encanta la historia y me encanta, bueno, soy una fanática de los mitos y las leyendas. Algún día hablaremos.
Exacto, vamos a juntarnos para eso.
Sí, sí, tenemos que hablar. Yo, mira, tengo que decirte que nos quedan muy poquitos minutos.
Bueno, se ha pasado rapidísimo esta hora.
Te dejo un par de minutos para, si algo te quedó en el tintero, algo quedó ahí que... De lo que no hablamos.
Yo creo que no, que nos hemos explayado bastante, Begoña.
Sí. Los guiones, en fin.
No, yo creo que está todo ya, que la gente me conozca un poquito, ya vendré en otra oportunidad a contaros si hay nuevas proyectos
por supuesto.
Que se llevan a la luz, así que...
Tú cuando tengas un proyecto nuevo, me avisas, vienes, lo cuentas, si no puedes venir, lo cuento yo.
Vale, fantástico.
Es bueno que demos visibilidad a la cultura, a los artistas, y bueno, creo que es imprescindible, primero para la vista, pero también para el alma.
Exacto.
Es verdad que mi incursión en la pintura no es para nada, es una ínfima parte, pero bueno, que todas las artes son buenas. Darte las gracias.
Gracias a ti.
Con todo el cariño de que hubieras estado aquí, que no era fácil por tu trabajo y todas tus cosas, lo entiendo y te lo agradezco un montón. Y creo que, bueno, nos veremos muy pronto.
Yo creo que sí.
Así que te mando un beso. Fue un placer contar contigo y nada, ya sabes que cuando tengas algo nuevo, vienes, nos lo cuentas, nos llamas o lo contamos nosotros.
Estaremos por aquí entonces con todo el placer del mundo y te agradezco un montón que hayas contado conmigo para esta entrevista entre amigas.
Entre amigas.
Exacto.
Volveremos a repetir, volveremos a vernos muy pronto. Y ahora os dejamos con los últimos minutos musicales que creo que sigue sonando nuestra querida amiga a la que le dedicamos el programa, Nuncia Gianotto.
Muy bien.
De aquellos tiempos, y aunque pesa mucho, pero son los